Amén. Podemos sentarnos, bienvenidos todos. ¿Y qué tal les pareció el predicador de la semana pasada? Pues nos dio tres mensajes diferentes. Espero que ya lo hayan oído. El domingo nos dio dos y el sábado uno. Y también a nosotros los jóvenes, o a los jóvenes, les dio el tema de la pornografía. Todos aquí tienen que oír ese tema. Es liberador. Y Dios está haciendo algo muy, muy especial. Señor, hoy te doy gracias por tu palabra. Y hoy te pedimos que tu palabra sane, que tu palabra libere, que tu palabra confronte, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que ha caracterizado los momentos más altos del pueblo de Dios, tanto en los tiempos bíblicos como en la historia de la iglesia cristiana, es el reconocimiento de las personas de la realidad de la dimensión espiritual. Es decir, una sensibilidad o una conciencia hacia la presencia del Espíritu Santo, pero también un reconocimiento de que hay fuerzas de maldad, de que hay demonios, la realidad de Satanás y todo su hueste de maldad. Reconocer que son malos y reconocer su capacidad de influir en los seres humanos, y por eso la necesidad de establecer un límite claro entre el mundo de la oscuridad y el mundo de la luz. Y también la necesidad de no darle lugar a Satanás. En la Biblia vemos que en los días de Moisés, de Josué y de otros jueces, se predicaron los decretos de la palabra. Y esto hizo que los cielos fueran abiertos. Esto hizo que la presencia de Dios estuviese con ellos. Fueron los momentos altos de la nación de Israel. Y mientras el pueblo vivía según los decretos, eran bendecidos, eran prosperados. Pero cuando estos hombres murieron, la Biblia nos muestra que la nación se hundió en la oscuridad. Dice Jueces 2:19, al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses y los servía y les rendía culto. ¿Por qué? Porque al no obedecer la palabra de Dios, abrieron las puertas en sus vidas a los demonios, y los demonios los llevaron hacia la maldad. En el tiempo de Jesús, cuando Él vino, hubo también sensibilidad hacia el Espíritu Santo. Y fue tal la presencia del Espíritu Santo en Jesús que los demonios se manifestaban a la distancia. Y si nosotros queremos ver que nuestras naciones sean sanadas, necesitamos predicar no solo la salvación y el perdón de nuestros pecados y la liberación del pecado a través de la obra de la cruz, sino también, como cantábamos antes, que se rompan las ataduras espirituales, que el poder de las tinieblas se vaya de nuestras vidas. Cuando eso suceda, nuestras naciones enteras saldrán de la oscuridad. Jesús dijo: si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo que caracteriza las personas que creen en la dimensión espiritual y creen en la realidad de Satanás son las siguientes cosas. En primer lugar, no le dan lugar al diablo en su vida. En segundo lugar, ellos resisten a Satanás y echan fuera a los demonios. Y en tercer lugar, son personas de oración. Pues dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, y ahí Pablo está hablando acerca de la necesidad de perdonar. Y luego dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas o sus maquinaciones malignas. Pero ¿por qué algunos ignoran al diablo? Pues se hizo un estudio en Estados Unidos, un grupo investigativo llamado Barna, y el resultado de este estudio mostró que el 40% de los cristianos no creen en la existencia de Satanás. Creen que es simplemente un símbolo en la Biblia para identificar la maldad. Otros creen que Satanás y los demonios no son tan peligrosos como la Biblia nos enseña. Y esta idea viene precisamente de Hollywood, porque están mostrando que el ocultismo, que la brujería y la maldad es algo divertido e inofensivo. Y quizás por eso algunos cristianos celebran Halloween o ven las películas de Harry Potter o leen sus libros o practican la yoga. Ahora, no los vamos a juzgar, porque eso sería otro pecado igual de malo. Pero nosotros tenemos que preguntarnos en nuestras vidas, ¿cuál es esa línea que separa el reino de la oscuridad del reino de la luz? La posición de otros cristianos es no darle tanto protagonismo al diablo, y eso es algo bueno. El único problema es que debido a esto, hoy muchos cristianos desconocen el modo en el cual opera Satanás, y eso es muy peligroso. Pero la razón principal por la cual muchos cristianos no son conscientes de la actividad del diablo y de sus huestes de maldad es la idea equivocada que algunos tienen de que el cristiano es inmune a los ataques del diablo. Ahora, no sé de dónde viene esa idea, porque no está en la Biblia. Si Jesús dijo que echemos fuera a los demonios, es porque todo demonio que pudo entrar a nuestras vidas antes de conocer a Jesús está allí todavía, porque ellos no se van así nomás. Si el día en el cual usted recibió a Jesús, los demonios no dijeron, bueno, chao, chao, nos vemos después. No. Esos demonios tienen que ser echados fuera. Yo pregunto, ¿los echó usted fuera alguna vez? También, si la Biblia dice que no le demos lugar al diablo, es porque hay ciertas prácticas que le abren las puertas a los demonios para influenciarnos, obsesionarnos y a veces aún controlarnos. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio, porque un cristiano le pertenece, su vida le pertenece a Jesús, pero sí puede ser demonizado o tener una influencia demoníaca en su vida. También, si la Biblia dice que tenemos que resistir al diablo, es porque Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y si no lo resistimos en oración, el enemigo nos va a devorar. También, si la Biblia nos prohíbe claramente el culto a otros dioses y la práctica del ocultismo, es porque claramente hay un reino de oscuridad y un reino de luz. Y Jesús dijo en Lucas 11:23, el que no está de mi parte está contra mí. Por eso yo pregunto, ¿de qué lado está usted? ¿Tiene clara la línea que divide el mundo de la oscuridad del mundo de la luz? Por eso quiero que veamos algunas de las prácticas prohibidas en la Biblia. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 9: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Ten mucho cuidado de no imitar lo que ves en las películas y en la televisión. No permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Ahora, son muchas las prácticas del ocultismo prohibidas en la Biblia y no podría alcanzar a verlos todos hoy. Por eso quiero mencionar algunas que son comunes en nuestro medio. La primera, buscar dirección por medios paranormales. Todos necesitamos dirección en la vida. ¿Qué hago? ¿Con quién me caso? ¿Qué estudio? ¿En dónde debo vivir? El problema es que algunos buscan esta dirección en los medios paranormales, como por ejemplo la adivinación. Y es la supuesta capacidad que tienen algunos para adivinar o predecir el futuro. Y vienen con cosas como: ay, veo una nueva relación en tu vida. Y el tipo ya está casado. O se avecinan tiempos oscuros. Y ahí sí, reprendo al diablo. Oh, veo bultos de oro alrededor de tu vida. Y eso es algo que le fascina a muchos. Pronto vas a tener un nuevo trabajo. Pero esto es prohibido en la Biblia. Se llama adivinación. Lo otro es buscar dirección en el horóscopo. No es algo inocente e inofensivo. Es una práctica prohibida en la palabra del Señor y genera adicción, especialmente cuando por coincidencia se cumple lo que los astrólogos o los que tienen conocimiento en la astrología predicen. Miren lo que dice la Biblia, Isaías 47:13. ¿Dónde están tus astrólogos? Esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses. Pues que den la cara y te salven de lo que te depara el futuro. Pero ellos son como la paja que arde en el infierno, en el fuego. No pueden salvarse a sí mismos de las llamas. Lo otro es buscar dirección en los psíquicos. Y ellos profesan adquirir información por medio de la percepción extrasensorial, es decir, sin intervención de los cinco sentidos. Estoy percibiendo algo. Algunos lo llaman el sexto sentido. Y hay mujeres que dicen que tienen el sexto sentido. Eso no es cierto, bruja. Eso es, son los videntes o los psíquicos. Muy peligroso. Pero lo siguiente es el espiritismo. Buscar dirección por medio del espiritismo, es decir, por medio de la comunicación con los muertos. Y eso se puede hacer por medio de cosas como acudir a un médium, a un espiritista, o la tabla Ouija, que no es un juego. Isaías 8:19 dice: tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan, a los espíritus de los muertos, con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que los guíe o que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Pues en 1 Samuel capítulo 28 encontramos una historia muy interesante. Sucedió durante el reinado de Saúl. Para este momento ya había muerto el profeta Samuel. Y Saúl, en los tiempos buenos, había expulsado a los adivinos y los hechiceros de Israel. Pero en tiempo de crisis hizo algo que no debía hacer. La Biblia nos muestra que estaban en guerra. El versículo 5 dice: cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Él necesitaba dirección, como todos lo necesitamos. Y él acudió a la fuente de la dirección. Pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños, por sorteo sagrado, que era algo que en el Antiguo Testamento se usaba, o por medio de los profetas. Dios no le habló. ¿Por qué? Porque había pecado en su vida. Así que Saúl dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium, es decir, una adivina, para preguntarle qué tengo que hacer. Sus consejeros le dijeron: hay un medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común para que ella no lo reconociera, y fue a la casa de la mujer por la noche y le dijo: tengo que hablar con un hombre que ha muerto. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? Y esto debe quedar muy claro: esto es espiritismo, prohibido totalmente en la Biblia. Entonces ella dijo: ¿están tratando de que me maten? Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los médiums y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. Pero Saúl le prometió que nada le iba a pasar. Finalmente la mujer dijo: bien, ¿el espíritu de quién quiere que invoque? Y Saúl respondió: llama a Samuel. Y dice que el momento en el cual la mujer vio a Samuel, y aquí tengo que hacer una aclaración, no es Samuel. Porque los demonios o los chukis que se le meten por todo esto que usted practicó van a impedir todas las otras liberaciones. Yo creo que nos pongamos en pie. Y usted le va a pedir perdón al Señor. Señor, hoy te pido perdón. En primer lugar, porque no he reconocido la realidad del mundo espiritual. Porque no soy consciente de la presencia del Señor. Pero tampoco he sido consciente de la presencia de los demonios. Y por eso he pasado la raya. He jugado con los demonios. Y te pido que hoy me reveles en qué áreas. He buscado dirección en lo paranormal. He buscado dirección en el horóscopo, en la carta astral. He buscado dirección por medio de adivinos. He estado fascinado con lo que han dicho. He buscado dirección en los psíquicos, en esas llamadas Walter Mercado y quién sabe qué más. Te pido que me perdones. Y hoy corto toda conexión con ese mundo de las tinieblas. Hoy reconozco que no fue Samuel el que le habló a Saúl, sino un demonio. Y lo mismo ha pasado conmigo. Y te pido que me perdones. Hoy acudo a ti, Señor, para que seas tú el que me dirijas. En el nombre de Cristo Jesús. Te pido perdón, Señor, porque he acudido a brujos, a hechiceros, a chamanes, para que pongan un maleficio sobre alguien o para quitarme un maleficio. Perdona, Señor, nuestra nación, porque hemos tenido gobernantes que han acudido a esto y han traído maldición y ruina a nuestra nación. Perdónanos. Perdónanos por esos amigos imaginarios que se visten como ángeles de luz. Hoy cortamos toda relación con las tinieblas. Hablarle a los ángeles, solo le hablamos a Dios, solo le hablamos al Espíritu Santo, solo le hablamos a Jesús. Perdónanos, Señor, porque hemos visto películas y el enemigo nos ha tratado de mostrar que es algo inofensivo. Pero hay una nube de oscuridad ya en nuestra casa, en nuestros hijos. Queremos ir hoy a casa y sacar lo que se debe sacar, sacar la basura y buscarte solo a ti, que tú seas el que me guíes, que tú seas el que me dirijas, en el nombre de Cristo Jesús.
Los males no me tocarán, tú nunca me abandonarás.
Proclámelo con fe. Los males no me tocarán.
Los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás.
Comiencen a hacer guerra espiritual en el nombre de Jesús. Echamos fuera de nuestras vidas y fuera de nuestra casa todo espíritu demoníaco, toda oscuridad, toda ignorancia, toda insensibilidad hacia el mundo espiritual. Y hoy nos conectamos con el Espíritu Santo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay arma forjada en contra mía que pueda prosperar. No hay plan de la oscuridad que pueda en contra mía. Los males
todos.